Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad llegará un momento cuando no vamos a necesitar esto más, la cosa de la cual vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de algo que sin embargo es muy importante, pero antes de llegar ahí, quiero preguntarles, ¿cuál es el propósito de la vida? Algo bien sencillo, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Tú por qué naciste? ¿Con qué razón dijo Dios, sí, yo voy a crear a William? Sí, yo voy a crear a Gabriel. ¿Con qué razón dijo Dios, yo voy a crear a Jenny, yo voy a crear a Estela? ¿Con qué razón naciste tú? La respuesta es ¿cuál? Glorificar a Dios. Y uno podría decir, pues eso es como un poco egocéntrico. No es egocéntrico, es dioscéntrico, porque pues la verdad es que Dios es digno de toda gloria. Pensémoslo de esta forma. Dios, cuando antes de crear a todo el mundo, Dios, es una pregunta, ¿Dios era glorioso? Sí, por supuesto. ¿Dios necesitaba crear al mundo? ¿A él le faltaba? O sea, ¿por necesidad tenía que crear al mundo? No. Entonces, ¿con qué razón nos creó? Porque él quiso. Entonces, si Dios crea algo que no necesita crear, ¿qué razón de existir va a tener eso? Si él crea un mundo que él no necesita, ese mundo existe porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Si Dios crea, es porque él simplemente quiere decir, yo soy suficiente y por eso voy a crear algo que no es Dios, que no es yo, para compartir con esa creación. Entonces Dios creó en el principio a los cielos y a la tierra. Y vemos en Génesis 1 que él va creando todas las cosas que hay. Y el último día de la creación, o sea, el día sexto, él crea a todos los animales y culmina toda su creación ¿con qué? Crear al hombre y a la mujer. ¿Sí? Dice la palabra entonces que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Dice también en Isaías 43:6-7, dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, sé que a veces en el día a día no pensamos mucho en estas preguntas. ¿O cuántos de ustedes cuando se levantaron esta mañana se preguntaron, ¿y por qué estoy acá hoy? No, no son preguntas que quizá nos hacemos con mucha frecuencia, ¿cierto? O sea, ¿por qué existo? Muchas veces cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que nos cruza la mente? ¡Uy, mira la hora! ¡Uy, tengo que hacer esto! ¡Uy, me toca hacer lo otro! ¿Y cómo me van a alcanzar las horas de este día para hacer todo lo que hay que hacer? Y simplemente vivimos así, día tras día tras día, en esa misma rutina. Ahí sí, ¿cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos dicen, bueno, sí, muchas veces me levanto y simplemente estoy pensando, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Y no nos preguntamos qué es lo que somos, por qué vivimos. Y Dios dice, mira, tú vas a encontrar tu gozo, tu razón de ser, solo en cómo te relacionas conmigo. Y si no eres creyente o si podemos recordar ese tiempo antes de llegar a los pies de Jesús y decirle, quiero que tú me salves. Si pensamos en nuestra vida en ese entonces y también a veces nuestra vida hoy, cuando nos olvidamos de estas verdades, ¿la vida tenía sentido? Nos dicen, para ser alguien en la vida uno tiene que, ¿qué? Tiene que estudiar. ¿Y por qué tiene que estudiar? Para ser alguien, ¿sí? No, para, y ese para ser alguien es ¿qué? Porque uno va a conseguir un buen trabajo. Pero, ¿cómo se define que es un buen trabajo? Mientras más ceros hay después de, o sea, atrás del número, mejor el trabajo, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen. Y la pregunta que les tengo es, ¿eso tiene sentido realmente? Mira, si trabajamos día tras día, por más que acumulemos, todos terminamos muriendo también. Obvio, no es muy agradable no tener nada de dinero, ¿cierto? Sí tenemos que trabajar, sí tenemos que tener algo de ingresos para vivir la vida. Pero a lo que me refiero es esa búsqueda sin fin de un poco más, necesito más, necesito más. Y Dios dice, tú no necesitas más de lo mismo, tú no necesitas más dinero, tú no necesitas más de que la gente te reconozca. Lo que tú necesitas es tu Dios, es tu Creador. Eso es lo que necesitas. ¿Y cuál es el problema, haciendo un panorama bien rápido de toda la Biblia? ¿Cuál es la historia? Dios nos creó, súper, todo chévere. ¿Qué hicimos? Nos rebelamos contra Dios. Adán y Eva dijeron, nos parece que aunque Dios dijo que no podíamos tomar de esta fruta, vamos a comer de esa fruta porque pensamos que Dios no está siendo bueno con nosotros. Él tiene algo más que no nos quiere dar. No confiaron en Dios, pecaron, dijeron no. Dios, ¿por qué había puesto eso ahí? Para darles la oportunidad de ser obedientes. Y en cambio ellos fueron desobedientes. Entonces, de ahí entró toda la humanidad en un tiempo de pecado, de estar destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes saben que en la creación se refleja la gloria de Dios. Uno puede ver en la creación, wow, cómo, algunos aspectos de cómo es Dios, que Él es bueno, que Él es creativo, muchas cosas. Pero después de la caída del hombre, eso se ve todavía, pero no tanto como se vio antes. Y peor, eso es simplemente un reflejo de lo que sucedió en el corazón del ser humano. ¿Y qué fue lo que sucedió en el ser humano? Fuimos realmente separados de Dios. Eso quiere decir que el ser humano no puede entrar a la presencia de Dios. No puede decirle a Dios, hola Dios, aquí estoy, yo quiero acercarme a ti, porque me parece que estar contigo es muy chévere. Dios dice, perdón. Tú pecaste contra mí. Tú me dijiste a mí, yo no quiero saber nada de ti. Me diste la espalda. Y la verdad, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. O sea, después de la caída fue tan grave esa desobediencia contra Dios que el ser humano quedó roto, básicamente. Quedó quebrado. Y ni podíamos buscarle a Dios. O sea, es eso de esa idea de que uno nace y dice, pues, ¿para qué necesito Dios? Y los que hemos creído en Él, creo que podemos recordar quizá ese día o ese proceso donde empezamos a ver quién es Dios. Y creo que podemos decir que Dios fue quien nos buscó y de un momento a otro nos abrió los ojos y dijimos, yo quiero Dios, yo quiero estar en relación con Dios. Conocer a Dios es vida, desobedecer a Dios y rechazarlo en ese sentido es muerte, para siempre. Y esto que tenemos acá, estos pocos años que tenemos en la tierra, es un abrir y cerrar de ojos. No es nada. Y ya pronto no va a estar más. Entonces, eso fue lo que fue la caída. Pero la buena noticia es que Dios llegó y dijo, aunque ustedes me han dado la espalda, yo voy a buscar a personas. Y cuando Él vino a Abraham y dice la palabra que Dios, que Abraham halló gracia en los ojos, delante de los ojos de Dios. Y Dios vino y le hizo una promesa, y esa promesa a Abraham se encuentra en Génesis 12, versículo 3. Si podemos buscarlo. Génesis 12, versículo 3. Porque recuerden, por la desobediencia de un hombre, de Adán, todo el mundo entró en maldición. Y Dios dijo, eso no va a ser el fin de la historia. Entonces, él ve a Abraham y da su gracia a Abraham. Y dice en Génesis 12:3, Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá vemos que Dios dice, aunque todas las familias de la tierra, todo el mundo ha sido maldecido en Adán, en Abraham todos van a ser bendecidos. Vamos a ver más adelante que sí, el pueblo de Israel, que eran los descendientes de Abraham, fueron bendición a las personas que les trataron bien, y a los que no quisieron, a los que rechazaron a Israel, les fue mal. Pero todo esto era para preparar ¿a quién? A Jesús, la llegada del Señor Jesús. Entonces vemos en el Nuevo Testamento que Jesús se hace hombre, lo que llamamos la encarnación. Él nace como bebé, lo que celebramos cada Navidad. Y Él viene y vive entre nosotros. Y sabemos en Hebreos, nos dice el autor de Hebreos que en Romanos, nos dice que no le dice Dios a Abraham que en tus simientes, sino en tu simiente, refiriéndose ¿a quién? A Jesús. En tu simiente será bendecida todas las familias de la tierra, todas las naciones. Entonces viene Jesús y Él vive una vida perfecta. Y Él, vemos vez tras vez, que su comunión con el Padre es perfecto. De hecho, Él puede decirle a la gente, si tú me ves a mí, ves al Padre. Así de identificados están, así de cercanos están Jesús y el Padre, Jesús y Dios. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Pero entonces vemos una comunión estrechísima con Dios, algo que ningún otro ha podido experimentar. Solo Adán y Eva, antes de pecar, pudieron experimentar algo de eso, aunque no eran Dios, pero sí tuvieron comunión con Dios. Y entonces, en Jesús, Él vive una vida perfecta, de comunión perfecta con Dios, pero Él resulta que crucificado como deberíamos haber sido crucificados. ¿Quiénes? Nosotros. Él vive una vida perfecta y sufre el resultado de haber hecho lo opuesto. ¿Pero por qué? Porque Él es nuestro sustituto, porque Él muere en nuestro lugar, y también Él nos da su vida en vez de la vida terrible que nosotros teníamos. Y eso es lo que la Biblia llama buenas nuevas, el Evangelio. Y no solo es ahí, sino que Él, cuando se fue, dijo, les voy a dejar a un Consolador que va a estar con ustedes para siempre. De hecho, Él dijo, yo voy a estar con ustedes para siempre. esa comunión que nosotros antes no teníamos, ahora la tenemos. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene al Espíritu Santo viviendo en ellos. Tenemos comunión con Dios. Aunque todavía luchamos con el pecado y todavía hay cosas que decimos, pero si Jesús vino, entonces ¿por qué sigue habiendo guerras? Si Jesús vino, ¿por qué yo sigo luchando con algunas cosas que sé que no le agradan a Dios? Si Jesús ya murió en mi lugar, entonces ¿por qué yo tengo que morir muy probablemente al fin de mi vida? Pero es que hay algunas cosas que todavía están por venir. ¿Y eso qué nos da a nosotros? Nos da la oportunidad de creer en Jesús por la fe. Es la paciencia de Dios. Porque Dios pudiera haber acabado con todo el mundo justo después de que Adán y Eva pecaron. Podría haber dicho, no, si así van a hacer, entonces, y ya se acaba todo esto. Pero él desde ese entonces y antes, él estaba pensando en cada uno de ustedes. Y él estaba pensando, no, yo no voy a acabar con esto porque yo quiero salvarle a Marcos. Yo quiero salvarle a Débora, a Alfonso. Y por la paciencia de Dios, él no ha acabado con el mundo. Entonces, en este momento, tenemos la oportunidad, cada ser humano, de confiar en Jesús para la vida eterna. Y tenemos la esperanza de que llegará el día donde dice Dios, bueno, mi paciencia hasta aquí llegó. Y este es el fin. Y entonces llegará Dios en toda su gloria y entonces estaremos en completa comunión con Él. Viviremos con Él para siempre y para siempre. Y todos los problemas que vemos hoy no los veremos más. Ese es el futuro que tenemos. Entonces, en términos muy resumidos, Dios creó todo lo que hay y lo creó bien. El hombre pecó, cayó. Y por ende, merece estar separado de Dios para siempre. Que es en el lago del fuego, en el infierno. Pero Cristo vino para redimirnos, para comprarnos nuevamente, para sacarnos del hoyo y traernos a una vida con Él. Y tenemos una esperanza de que Él volverá y hará todo nuevo, lo renovará todo. Y podremos vivir con Él para siempre. Esa es las buenas noticias. Pero entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Ustedes quizás ya conocen este evangelio, estas buenas nuevas. Si no la conocen, te invito a que preguntes, que digas, Marcos, ¿esto qué es? Que le digas, Rodolfo, ¿esto qué es? William, ¿esto qué es? Explícamelo. Yo quiero conocer más de esto, de cómo uno puede vivir con Dios. Eso, yo solo vivo con seres humanos. ¿Cómo es esto de vivir con Dios? Pero entonces, hemos establecido que mi propósito es que glorificar a Dios. Hemos hablado de toda la historia de cómo nosotros en un inicio lo rechazamos a Dios y realmente no hemos cumplido con esa tarea de glorificarle a Dios. Hemos vivido ¿para qué? Para mi propia gloria, para que la gente diga, wow, mira ese Marcos qué grande es, ¿sí? Y no solo por la altura, ¿sí? Vivimos muy egoístas y no para glorificar a Dios. Y nos preguntamos, ¿y por qué me va mal en la vida? Pero entonces, dice Dios, tú búscame a mí. Y Él promete que en Él encontraremos todo lo que es bueno. Porque Él es todo lo que es bueno. Pero entonces la pregunta es, ¿Para qué existe la iglesia? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin, y dentro de eso, con qué fin existimos todavía nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y para contestar esto, vamos a mirar algunas de las cosas que dijo Jesús antes de salir, antes de irse al cielo. Sabemos que Él murió, pero Él también que resucitó. Entonces, ¿uno cómo sale de la tierra si no muere para salir? Pues asciende, ¿sí? Entonces, busquemos ahora a Mateo, capítulo 28. Y un poco de, o sea, un poco de historia sobre Mateo. Mateo fue escrito por el discípulo Mateo, pero ¿para quiénes? Para los judíos, ¿cierto? Entonces, en todo Mateo lo que él presenta es Jesús como el rey. ¿El rey de quiénes? De los judíos. El rey que había sido prometido, el Mesías, el ungido, el Salvador de Israel. Entonces va todo, en todo Mateo está, empieza como, bueno, ¿cómo es la llegada de este rey? Luego habla de qué cosas hizo este rey toda su vida. Y luego, ¿cómo padeció este rey? ¿Cómo sufrió y murió? Y entonces, dentro de ese marco, al fin, ya llegamos a algo muy curioso, porque recordemos que esto es para los judíos, que ellos pensaban, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, entonces nosotros somos los chéveres y los demás, pues, de malas. Pero Jesús viene, y aquí en Mateo 28, versículo 16, ¿saben? Voy a empezar desde un poquito antes, desde el 11. Aquí Jesús había resucitado, aparecido a personas, y aquí en el versículo 11 de Mateo 28 dice: mientras ellas iban, hablando de las mujeres que habían visto a Jesús, al ángel, también. Dice: he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. ¿Y qué dice ahí? Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, acá Mateo les está diciendo a los judíos: mira, esta es una de las opciones. Esto es lo que ustedes han escuchado de Jesús. Y ya les voy a decir por qué escucharon esto acerca de Jesús. ¿Qué habían escuchado? Que los discípulos vinieron, se robaron el cuerpo y dijeron: mira, Jesús resucitó, porque ahí no hay un cuerpo. Y muchos judíos creían eso. Pero Mateo les está diciendo: no es así. Jesús realmente resucitó. Y pues, si pensamos en todo lo que está diciendo Mateo, él les ha dicho que Dios se hizo hombre. Es difícil para Dios, que nos creó, que nos dio vida, poder resucitar. No, para nada. Es difícil para nosotros resucitar. Es un poco difícil, ¿sí? Solo un poco. Dirían imposible. ¿Por qué? Yo no tengo ese poder. Yo no lo puedo hacer. Yo no soy el creador. Yo no doy vida. Yo simplemente tengo vida mientras Dios me lo sigue permitiendo. Y si Dios dice, bueno, ya, ahí se acabó. Entonces, acá Mateo les dice, mire, ustedes escucharon esto sobre Jesús, que él solo era cualquier otro hombre, que él murió y que se robaron su cuerpo para decir que él resucitó. Entonces, pero es interesante acá porque vemos aquí una comisión que le hicieron a estos soldados. Entonces vemos acá que el consejo de los principales sacerdotes se reunieron y dijeron, bueno, tenemos que decirles a estos soldados que divulgan cierta información. Y esa información es falsa, pero esos soldados dijeron, mire, ese Jesús, pues vinieron y nos atacaron y nosotros no pudimos, pero esos discípulos sacaron a ese cuerpo. Ese fue el mensaje que les dieron. Y es interesante que cuando los líderes religiosos le dicen esto a los soldados, debemos tener en cuenta que un soldado no podía dejar escapar a un preso, y menos a un muerto, ¿sí? O sea, ¿cómo va a escaparse un muerto, sí? Entonces, si un soldado es incapaz, o sea, se considera incapaz y deja salir un preso, ¿y cuál era la penalidad de eso?
Muerte.
¿Sí? O sea, el preso muere o tú mueres. Tú decides, le dicen a los soldados. Entonces los soldados como que, bueno, ya sé qué voy a hacer. ¿Listo? No me van a sobornar a mí. Entonces, bien. Pero entonces, ¿tú dejas salir a un muerto? Eso es como imposible. Entonces, cuando los sacerdotes le dicen, los líderes religiosos les dicen a los soldados, mire, tome esta plata y di esto. Y dicen también, y si hay algún problema con el gobernador, nosotros nos encargamos. ¿Sí? Entonces, tú tranquilo, y nosotros nos encargamos acá. Es cierta comisión que les están diciendo, hagan esto. ¿Y por qué detallo esto? Porque entonces ahora los discípulos se encuentran con Jesús resucitado y Él les va a dar a ellos otra comisión. Y acá dice en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús viene y les dice, les voy a dar una comisión. Ustedes tienen algo que hacer. Los soldados dijeron una mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les pagaron y les dijeron, nosotros les cubrimos si algo sucede, si hay algún inconveniente con el gobernador. Y acá Jesús viene y dice, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada. Por esta razón, porque yo tengo toda autoridad, ustedes deben ir y ¿qué? Proclamar este mensaje. ¿Qué mensaje? De Jesús resucitado, de Jesús que ordena a todo hombre venir a Él y confesar su pecado y arrepentirse y pedirle, rogarle a Jesús que Él lo salve. Y Él da una garantía. Les dice, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es, creo que es mejor garantía que lo que recibieron esos soldados. Entonces, sé que este pasaje puede ser muy conocido. A veces cuando alguien va a predicar sobre Mateo 28 y estos versículos, decimos, ah, no, otra vez. pero en esta semana pude estudiar esto bastante y creo que realmente nos conviene mirar acá, otra vez pensar en este pasaje. ¿Por qué? Porque creo que todavía tiene cosas que nos, en las cuales nos puede confrontar. Y creo que la confrontación puede ser una cosa buena, ¿sí? Y lo voy a tratar de hacer de una forma amable para que no se sientan mal, porque yo también soy confrontado por esto, porque Dios es paciente con nosotros, pero también porque hay mucha razón para hacer lo que Jesús dice acá. Entonces, empecemos con esta idea de que Jesús tiene toda la... No, antes, vamos a empezar antes. Dice el versículo 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué fueron allá? Porque Jesús les había dicho, vayan a Galilea y nos vamos a encontrar ahí. Y ellos como buenos discípulos dijeron, bueno, vamos a obedecer. Y fueron allá. Y Jesús cumplió con su promesa. Dijo, voy a estar allá. Fueron y ahí se encontraron. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estos son los 11 discípulos. Uno se puede preguntar, ¿quién dudó? ¿Será? Debe ser Tomás. Sí, debe ser Tomás. Entonces todos le echamos la... ¿quién? Puede ser que fue eso, que fue Tomás, y de qué dudaban. Puede ser que lo veían de lejos, ¿sí? Decían, ¿es él? ¿Sí? El caso es que, de cierto modo, algunos de ellos dudaban. Pero dice en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló. Tú, acá, ¿qué es lo que vemos de Jesús? Él se acerca a nosotros. Si tú tienes dudas en este momento, dile a Jesús, Jesús, tengo dudas. Quiero que tú me las aclares. Ayúdame, acércate a mí. Él lo hace. Jesús se acercó y les habló. Cuando uno está muy lejos de alguien, es difícil sentir la relación que uno tiene con esa persona. En parejas, las parejas se sientan juntos, se sientan muy de cerca, ¿sí? Por lo menos cuando están expresando el amor que tienen el uno por el otro, ¿sí? Quieren estar, ¿qué? Cerca. Si están en diferentes extremos de algún salón o algo así y están gritando, eso se ve mal, ¿sí? Se ve mal cuando uno le grita a cualquiera, pero se ve mal así. Entonces acá vemos que una cercanía. Dios quiere estar con nosotros. Entonces, de cierto modo, Él les está confortando en que se acerca a ellos. Y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sabemos que esa potestad, esa autoridad que tiene Jesús, les da en parte porque Él venció la muerte. Y en otras partes de Mateo también vemos que habla de su autoridad. Él tiene autoridad sobre qué, qué diferentes cosas. Él tiene autoridad sobre, sobre las enfermedades. Podríamos decir, tiene autoridad sobre el cuerpo, sobre todas las cosas físicas. Él puede decir, sánate y te sanas. ¿Sí? Él puede, también tiene autoridad sobre los demonios. Él les decía a los demonios, tú vete de acá y se iba el demonio. Pero también acá entonces dice que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él también tiene la autoridad de perdonar, que solo Dios tiene esa autoridad. Pero acá dice, yo tengo toda la autoridad. Yo puedo mandar lo que yo quiero mandar. Y dice, por tanto, id y haced discípulos. Muchas veces podríamos pensar, bueno, esa autoridad, ¿a qué se refiere? ¿A que él tiene autoridad sobre los discípulos, entonces los discípulos están obligados a hacerlo? Creo que en parte sí. Cuando vinimos a Jesús, le clamamos por salvación, pero también parte de eso es que uno dice a Jesús, y yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas a hacer. Lo que tú mandes, yo lo voy a hacer. ¿Tropezamos? Sí. Pero ¿cuál es nuestra meta? Siempre obedecerle a Dios. Siempre obedecerle a Jesús. Bien, pero hay otro aspecto de esto que quiero que lo pensemos también. Y este aspecto tiene que ver con ¿por qué alguien va a ir a los extremos de la tierra y decirle a la gente, tú tienes que creer en Jesús, tú tienes que doblar tu rodilla ante Jesús? ¿Con qué autoridad puedo yo ir o tú ir y decirle a un musulmán, tú tienes que creer en Jesús? ¿Con qué autoridad tienes para ir a un hindú y decirle, tú tienes que creer en Jesús? ¿Con qué autoridad tienes de ir a una persona con creencias animistas y decirles, tú tienes que creer en Jesús? ¿Qué autoridad tienes? La autoridad de Jesús. Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y discipulen las naciones. Las naciones son obligadas. Todo el mundo tiene que reconocer a Jesús como su Salvador. Porque Jesús tiene esa autoridad. Entonces, esa autoridad, Jesús se lo da en cierto, o sea, en esa autoridad, los discípulos pueden andar y decirle a las personas, tú necesitas a Jesús. Entonces les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Tienen que hacer discípulos. Muchos han hablado de que el verbo principal, el mandamiento principal acá es ¿cuál? Hacer discípulos. Algunos dicen que el id quiere decir mientras van haciendo discípulos. Voy a clarificar eso un poquito. Si tu mamá te dice, quiero que vayas al supermercado y me compres tal cosa, y tú le dices a tu mamá, ah, bueno, eso quiere decir, o sea, lo que ella quiere es que uno compre algo, es lo principal. Pero si tú le dices a tu mamá, ah, bueno, pues mientras voy a ir y voy a comprar. ¿Tú estás haciendo lo que te dijo tu mamá o no? No. Es una parte necesaria de que se cumpla lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Les dice, y por eso es importante que en las traducciones que he visto siempre dicen id y haced, o vayan y hagan discípulos. Entonces quizá te estás preguntando, oiga, entonces estoy pecando en quedarme acá. Oiga, eso quiere decir que no debo hacer discípulos acá donde estoy. Vamos a ver que es un poco más complejo que simplemente decir todos tienen que irse, ¿sí? Pero notemos que lo que Jesús sí les dijo a sus discípulos fue, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Vamos a mirar una diapositiva acá. Bueno, esa no. ¿No abre? Bueno, no vamos a mirar eso, está bien. Bien, les iba a mostrar un mapa que muestra todo el mundo, y todo el mundo está de un color, con excepción de un país, que es Corea del Norte, y otro país que es Cuba. Y les iba a preguntar, bueno, ¿por qué esos dos países son diferentes? ¿Qué es algo que no se permite en esos dos países? Y les hice trampa porque esto no vale, pero realmente ese mapa lo que está mostrando es dónde se permite la venta de Coca-Cola. Coca-Cola está en todos los países, con excepción de Corea del Norte y Cuba, aunque creo que ya entró a Cuba. Y de todos modos uno puede conseguir Coca-Cola en Corea del Norte porque igual lo entran allá, ¿sí? Solo que es como no tan legal. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué Coca-Cola puede entrar a todos los países del mundo? Luego les iba a mostrar otro mapa que demuestra a todo el mundo. Y ese sí tiene más colores. Y muestra, o sea, más variedad de colores. Y muestra que en casi toda América, dice, acá viven personas alcanzadas con el Evangelio. Y luego habla, luego vemos otra parte del mundo. Ah, bueno, aquí está. Bien, gracias. Si puedes, puedo pasar acá. Y acá está. Si vemos, donde está en verde dice que estos son los lugares alcanzados. Y yo les puedo preguntar, ¿todos tus vecinos son creyentes? No. ¿Pero todos tus vecinos tienen un vecino que es creyente? Bueno. Y acá donde muestra en rojo, se está diciendo que estos son los lugares que o son no alcanzado o muy poco alcanzado. Y quiero que pensemos, Si acá sabemos que hay mucha gente que no conoce a Jesús y nos está diciendo que estamos como alcanzados, ¿qué quiere decir cuando dice que estas personas no son alcanzadas? ¿Se imaginan? O sea, no, muchas de estas personas no tienen a nadie a su alrededor que les pueda explicar qué es el Evangelio. No tienen. Y entonces mi pregunta es esta. Jesús tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, sus discípulos deben hacer discípulos a todas las naciones. ¿Hemos logrado la meta? No. Bueno, ¿yo estoy diciendo que todos tienen que salir ya para otro lado? Tampoco. Porque vemos acá que hay varios factores. Uno de estos factores es que la iglesia funciona como iglesia. Entonces podemos decir que la iglesia como tal es la que es encargada con esta gran comisión. Entonces hay una responsabilidad comunal, de grupo, como iglesia de Cristo. Debemos estar involucrados en las misiones, debemos estar alcanzando, yendo a todas partes del mundo. Pero creo que como iglesia universal no hemos todavía cumplido esta labor. Pero bueno, decíamos que es necesario que hacer discípulos. ¿Uno puede hacer discípulos dónde? En todo lugar. Pero el mandato es hacer discípulos a las naciones. Y las naciones no es simplemente que Colombia, que Venezuela, es a toda cultura distinta que está sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿eso cómo empieza? Empieza con ir. Nosotros no seríamos creyentes si no hubiera habido alguien que cruzó una frontera cultural para proclamar el Evangelio. Y creo que para muchos de nosotros esto tuvo que ver con, o sea, yendo muy atrás, el Uno de los primeros que hizo esto fue, ¿quién? Pablo. El apóstol Pablo cruzó fronteras culturales para llevar el evangelio, para hacer discípulos. Entonces, el ir, bautizar, cuando habla de bautizar, en ese entonces el bautismo, como habló una vez Quique acá, el bautismo y la conversión eran básicamente sinónimos. O sea, uno creía en el corazón, decía, sí, yo le sigo a Cristo, pues entonces, obvio, le voy a decir a todos. ¿Y cómo les voy a decir? Bautizándome. Entonces, cuando habla de bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, es esa identificación pública que representa, ¿qué? La conversión. Entonces, quiere decir que debemos ir y, ¿qué? A los que no conocen a Dios, decirles, hay un Dios. A los que no han creído en Jesús para su salvación, les decimos, tienes que creer en Jesús. Eso es lo que significa esta parte de la Gran Comisión. Y, como terminamos, dice, y enséñalos a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, esto es lo que muchas veces llamamos el discipulado, el enseñar. El decirle a las personas, mira, ¿tú sabes que Jesús dijo tal cosa? Ah, no, no, yo no sabía. Que realmente el discipulado es todo esto. ¿Sí? ¿Cuál es una de las cosas que creen que se incluyen dentro de enseñar a obedecer todo lo que los he mandado? ¿Cuál es una de esas órdenes? Ir. Entonces, de esta forma, Jesús dijo, de esta forma voy a establecer mi iglesia. De esta forma voy a hacer real ese dominio sobre todas las naciones. De esa forma voy a hacer que todas las naciones puedan conocerme. ¿De qué modo? Alguien va. Cruzamos, vamos a las personas que no conocen a Dios, que no tienen a nadie que les pueda decir quién es Dios. ¿Y qué? Les predicamos el evangelio, les damos las buenas nuevas. Y entonces, ¿qué? Les instruimos en todo lo que quiere decir seguirle a Jesús. Y entonces, ellos mismos, ¿qué van a hacer? También van a ir y a ser discípulos. Entonces, la pregunta que seguíamos pensando es, ¿eso es para cada uno de nosotros? En cierto modo, cada uno de nosotros debemos ir a las personas que están a nuestro lado y proclamarles el evangelio y enseñarles. Entonces, si yo veo a alguien que está frente mío y que no está creyendo la verdad, que está pensando quizá como los soldados habían dicho, no, ese Jesús no resucitó. Entonces yo voy y les digo. Pero también tiene que estar incluido en esto que la iglesia como tal tiene la responsabilidad de ir. Nosotros tenemos una responsabilidad con esas personas. ¿Por qué? Porque sabemos, porque conocemos, porque es posible viajar a Níger, porque es posible viajar hasta allá. Y Dios nos da esas oportunidades. Y la pregunta es si la iglesia de Dios realmente está sometida a la autoridad de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser parte de esto? No todos podemos ir, pero todos sí podemos estar involucrados en enviar. Y el Nuevo Testamento habla de que la iglesia local, vemos ejemplos de que la iglesia local, ¿qué hace? Dice, oiga, esta persona sería muy buena yendo a tal lugar para proclamar a las personas que no conocen a Jesús, para decirles, mire, este es Jesús. Para empezar ese proceso que estábamos viendo, para empezar este proceso acá. ¿Y cómo podemos? O sea, algunos literalmente van, se desplazan para estos propósitos. Pero si yo no hago parte de eso, ¿estoy obedeciendo a Dios o no? Creo que sencillamente no lo estoy haciendo. ¿Esto qué implica? Implica sacrificio de nuestra parte, implica que yo sacrifico mi tiempo para orar por esas personas que han ido. Eso significa que yo sacrifico de mi tiempo para orar, que Dios envíe obreros a su mies. Esa fue orden de Jesús. Les dijo a sus discípulos, alza tus ojos y mira que la cosecha está lista. Entonces que rueguen al Señor de la mies a que envíe obreros a su mies. ¿Cuándo es la última vez que tú le rogaste a Dios que enviara misioneros? Ya les estoy como medio regañando, ¿cierto? Lo siento. Cantábamos hoy que Dios es digno de toda gloria. Les tengo una pregunta, ¿es digno de solo mi gloria? Es digno de toda gloria. ¿Solo de la gloria de los colombianos? No, de la gloria de todo el mundo. Y si yo realmente creo eso, yo voy a querer que no solo yo, sino que mi vecino y que mi no tan vecino al otro lado del mundo también pueda glorificar a Dios. Eso no va a suceder si yo no voy y le digo, o si yo no estoy involucrado en que alguien vaya. Y el primer paso es que yo le puedo orar a Dios. Cuando yo veo que faltan personas para adorarle a Dios, Dios dice, ruéguenme. Díganme, Dios, queremos que tú envíes obreros a tu mies. Es parte de nuestra adoración. No les estoy regañando, les estoy diciendo, mira, es una forma de adorar, orar porque Dios envíe misioneros. Y cuando Él ha enviado esos misioneros, también orar por ellos. Es decir, Dios, ayuda a tal persona, dale tu poder por tu Espíritu Santo para hablar, para que tu Espíritu Santo esté convenciendo a las personas a que realmente te necesitan. Y es posible que Dios, dentro de todo esto, te diga a ti, yo quiero que tú vayas. Y lo confirma en la iglesia local también. Y también yo adoro a Dios con mi dinero. ¿Estoy dando? Les tengo una oportunidad. Esta tarde, a las 2, en la 140 tenemos una reunión precisamente para orar por misiones, por la misión de Dios. Son 2 horas, realmente no es mucho. Es largo en cierto sentido, pero no es mucho. Y vamos a rogarle a Dios de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a conocer cuáles son algunas de las necesidades de misioneros que han ido. Y vamos a tener la oportunidad de dar para ayudar a sostener la obra que Dios está haciendo. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que hacernos parte de lo que Jesús está haciendo. La iglesia no existe simplemente para que yo me sienta bien. Si solo existe para que yo me sienta bien, tengo un Dios muy pequeño y tengo problemas que las veo muy grandes. Cuando empezamos a ver qué grande es Dios, podemos ver que mis problemas realmente no son tan grandes. Él se encarga. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Ruega al Señor de la mies a que envíe obreros a su mies. Entonces les invito, a la 1:30 hay también comida, pues no va a ser un ajiaco ni nada así, pero sí creo que nos ayuda a aguantar el hambre mientras estamos orando. Entonces voy a orar. Padre, te damos gracias que tú eres Dios sobre nosotros, que tú nos rescataste, que tú nos amaste. Jesús, gracias por venir a este mundo. Gracias por darnos la vida nueva, la vida eterna. Y queremos, Dios, ver algún día cuando estemos en el cielo, que gente de toda nación, todo pueblo, toda tribu esté también ahí. Sabemos que tú estás cumpliendo esta obra, pero queremos, Dios, ser parte de lo que tú estás haciendo. Dios, yo te ruego que envíes obreros a tu mies. Te te pido, Dios, que en esta iglesia local podamos ver que tú eres suficiente para nuestras necesidades y empezar a poner la mira en cómo podemos alabarte más. Ayúdanos, Dios, a ser conscientes de esta obra misionera que, por cierto, solo existe hasta que tú vuelvas, y entonces no tendremos más esta oportunidad, esta forma de glorificarte, llevar a otros a tus pies. Te pido, Dios, que apliques tu palabra a nuestros corazones. Y es en el nombre del Señor Jesús que oramos. Amén.